me decía, ¿puedes acompañar a la persona sorda, la señora del templo, la del lugar donde tú quisieras? Y
Ajá,
de
a la
temas,
comunidad.
sí, de temas así de generales, ¿eh? O sea, eran a veces de que acompáñala porque va a hacer su chequeo de, ¿cómo se llama? Ay, se me dio nombre la palabra, de ginecología, por ejemplo. Y yo le
Ajá.
decía, mamá, tengo 10, tengo 10 años, ¿yo por qué la voy a acompañar? Que vayan sus hijos. Y yo
Claro.
le dije, de hecho le dije, Chío, fíjate que yo lo he pensado, no sé si tú lo has pensado, pero si llegase el momento de tener hijos, es muy probable que tengamos
Para
cuando uno
niños.
empieza a hablar cuando tu papá te dice, mamá, papá, audible, tú lo vas repitiendo, vas aprendiendo, ¿no? Se dice agua, se piden las cosas de tal manera. Entonces yo aprendí de la otra manera, en lengua de señas. Va a personificar en una pastorela. Mi mamá, pues emocionada, le dice, ¿de qué? De burrito. Y me dice, ¿cómo? Sí, de burrito. Tomás, tu hijo no habla.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio muy padre, muy, 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 bueno, de todo corazón que ya tenía muchas ganas de hacer acá a través del podcast, de las redes sociales y como ustedes ven, estoy acompañado de un gran amigo que tiene una historia que contarnos, porque al final creo que todas las personas tienen historias que contar. A veces uno anda en las redes y estás viendo, no sé, la vida de un artista que te está platicando, de un famoso y escucha la historia y dices, wow, mira, se identifica mucho a lo que yo vivo, ¿no? Y bueno, hoy quiero tener con ustedes pláticas con personas que de pronto uno no conoce, pero que las has visto, que de pronto para uno pueden ser como que no están en nuestro plan, en nuestro mapa, pero de pronto escuchas su historia y te ves identificado con ellos. Y hoy por eso tengo un querido amigo, él se llama Manuel, mi querido Manuel está con nosotros, porque él nos va a platicar una historia de verdad, de su vida, de entrada que es real, ¿no? A mí me fascina ver historias reales. No sé a ti, Manuel, ¿te gusta ver las películas así como de basadas en la vida real?
Claro que sí,
A mí
claro
me
que sí.
gusta. Acabo de ver una que me gustó mucho junto con mi esposa y mi hija que se llama Las Nadadoras. Creo que está en Netflix, de Swimmers. Creo que está muy padre la historia de unos sirios de unas chicas sirias que salen de su país hacia Alemania. Y van nadando sobre el mar. Bueno, no quiero espolearla, pero está muy padre para que la vean. Pero historias de
Mejor.
la vida real, ¿no? Y Manuel tiene una historia linda que desde que tuve la oportunidad de conocerlo, me ha impactado mucho y por eso hoy quería iniciar esta serie de podcasts, de videos con ustedes que nos están viendo a través de las redes, para conocer la historia de mi querido amigo Manuel. Él nace en un hogar, en una familia completa, si así es la expresión, Manuel, donde la capacidad distinta o como muchos se mencionan, y aquí Manuel nos va a ayudar a poner y aclarar muchas ideas de nuestro vocabulario, de una discapacidad o capacidad distinta como es el ser sordomudo, ¿no? Entonces hoy vamos a platicar de todo ello y es una plática que nos va a edificar y nos va a formar, porque quizás para muchos lo vemos como algo distinto, no sabemos ni qué palabras usar, no sabemos si estamos ofendiendo con nuestras expresiones, ¿verdad, Manuel? Ahora, y bueno, platicar de todo ello. Querido Manuel, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, muchas gracias por invitarme. De verdad, amigo, te agradezco por la oportunidad de poder compartir algo de mi vida para toda la, ahora sí que las personas que necesitan conocer que realmente Dios ha usado de lo más vil, de lo que no, ni siquiera tenemos el decir, no, yo soy muy, muy valioso. Realmente, en el sentido como persona, sabemos que no somos nada, pero Dios nos hizo tan valiosos y tan importantes que todos tenemos una historia que platicar.
Me gusta, Manuel. Manuel, tú naciste en Guadalajara, ¿no? Eres tapatío.
No, no,
¿No
nací en la
naciste en
Ciudad de
Guadalajara?
México.
A ver, ¿de
No.
dónde naciste tú, Manuel?
Sí, nací en la Ciudad de México. Mis papás, bueno, quiero empezar. Realmente, la historia, realmente, digo, ¿cómo? ¿Por qué nací en la Ciudad de México? Mis papás son sordos. Vengo de una comunidad, realmente grande de discapacidad auditiva. Y mis papás, se conocen allá en la Ciudad de México porque era la única escuela sorda que había en la República Mexicana. Entonces, okay. mi
¿De qué año estamos hablando, Manuel?
De hace, híjoles, yo creo que te voy a quedar mal en las fechas.
Pero ¿qué será?
Sí. Ajá. Mira, yo creo que...
¿50, 60?
Digo, yo creo que sí, 70. Uh-huh. 70, okay. Porque yo soy de los 80, entonces yo quiero pensar, si no me equivoco, 60, más bien, ¿no? Ok. Uh-huh. Son como los 60. Realmente la única escuela que había fundado Benito Juárez, fíjate, algo que no mucha gente no conoce, la a única ver. Escuela que de los presidentes que ha existido toda la historia de México, el único presidente que pensó a apoyar a la discapacidad auditiva fue Benito Juárez. Benito Juárez, sí, puso la primera escuela y la última, porque realmente los siguientes presidentes realmente nunca les interesó hasta la fecha de ahorita. O sea, realmente, wow. Escuelas oficiales para comunidad sorda no existe. Y estamos viviendo okay. en el siglo 22, se puede decir, ¿no? ¿Ya? O 21. Uh-huh. Siglo uh-huh. 22, sí. donde tenemos una modernización, tecnología, muy, muy adelantada, para la cual la comunidad sorda sigue siendo rezagada, sigue siendo uh-huh. mal atendida. Digo, simplemente te voy a platicar el panorama, simplemente.
Sí, sí, sí.
Un hospital de todo Jalisco que haya un intérprete. No lo hay.
Claro, claro.
No lo existe, no existe. En el gobierno, en este gobierno que es la del gobernador Enrique Alfaro, uh-huh. Se dio la oportunidad, yo está trabajando como base en todos los eventos, en todos los lugares donde él vaya, siempre estoy yo. Pero antiguamente no existía. Había intérpretes, sí, pero eventos de discapacidad, que va a haber un evento muy renombrado, y pues hay que uh-huh. llevar un intérprete para que vean que hay integración. La diferencia
Como en los programas o en las noticias de antes, ¿no? Que de pronto alguien estaba dando las noticias y se veía un cuadrito pequeño con alguien que quizás estaba haciendo señas y no sabíamos ni lo que decía, ¿no?
Es correcto. Entonces, en ese tiempo, por ejemplo, la integración y la inclusión es totalmente diferente. La integración es, como tú lo acabas de comentar, en su tiempo en Televisa hubo un intérprete que era Perla uh-huh. Moctezuma, si te acuerdas de ella.
Ajá, sí, claro.
Perla Moctezuma fue la única persona intérprete sorda, que leía en el teleprompter, ella leía el noticiero y iba al par, junto con la persona del noticiero, pero era nada más un resumen, vaya, de todas las noticias, un resumen. Esto se llama integración. Okay. Eso se llama integración. Inclusión okay. es todo. Desde que inicia el programa hasta que termina, eso es inclusión. Entonces, había programas de deporte, programas de espectáculos, programa de noticias, programa de todo, y no salía más lo que ellos querían que la persona con discapacidad que era lo que te podían ofrecer era una noticia breve y es todo. Y hasta la fecha.
Entonces, sigue siendo. Me llamó mucho la atención el dato que diste de la escuela de Benito Juárez, porque yo no lo tenía contemplado en la vida que él había hecho una situación así. Manuel, a la fecha, ¿no hay escuelas que tengan esta participación? Por ejemplo, escuelas públicas que tengan esta inclusión, como tú dices, que chicos vayan a una escuela especial o estén en una escuela de corriente normal?
Mira, como gobierno se ha trabajado como inclusión. La inclusión es uh-huh. que todo niño con discapacidad puede ir a una escuela regular. ¿Qué quiere escuela decir? Regular. Uh-huh. Que tú puedes ir a cualquier escuela. Yo, siendo sordo, voy a una escuela y el maestro tiene que atenderme. No me puede negar la entrada. Y tiene que darme la clase.
¿Pero aquí cómo está lo va a dar? ¿Están capacitados los maestros?
Ese es el grave error que hoy estamos viviendo. Dice el gobierno, ok, te paso la libertad que el niño elija la escuela que quiera ir, porque está el primo, está la amiga, o está el vecino uh-huh. que se comunica. Entonces, como intérpretes, ahorita en la actualidad en Jalisco solamente hay, ponle, 10, 15 intérpretes. Más en formación, ponle unos 40, 50 en formación. Pero realmente para Jalisco es insuficiente, no es realmente alcanzable, no se puede. ni siquiera un hospital a nivel Jalisco hay un intérprete de base. No hay ninguna escuela de intérprete de base. A lo mejor hay preparatorias secundarias que existen todavía. Ahorita ya se está caminando poco a poco. Pero estamos en pañales, realmente.
Oye, amigo, pero si estamos hablando de que ahorita hay una deficiencia de inclusión en este tema, pues yo no me imagino el tema con tus papás en aquel tiempo.
Es correcto. Déjame transporto, de hecho, en ese tiempo, yo a los 8 años, 9 años, me decía mi mamá, Manuel, Manny, me decían todo el mundo, macho, Manny, ¿me acompañas al doctor? Sí, claro. Y de repente se convertía ese, ¿me acompañas? Me decía, ¿puedes acompañar a la persona sorda, la señora del templo, la del lugar donde tú quisieras?
Ajá,
y de temas, sí, de temas así de generales, ¿eh? O sea, eran a veces de que acompáñala porque va a ser chequeo de, ¿cómo se llama? Ay, se me dio nombre la palabra, de ginecología, por ejemplo. Ajá. Y yo le decía, mamá, tengo 10 años, ¿yo por qué la voy a acompañar? Que vayan sus hijos. Y me decían, Manny, es que ellos, tus hijos no quieren obedecer, pero como tú sí obedeces, vas a acompañarla. Y me tocó muchas veces, acompañar casos.
Oye, Manny, perdón por interrumpirte, es que de verdad y yo creo que son preguntas que todos los que nos están escuchando y viendo se pueden estar haciendo. ¿Cuándo tú te das cuenta, te acuerdas, Manuel? ¿En qué momento te das cuenta que, si es que hay una situación de darse cuenta, de que no estás escuchando a tu mamá o que no estás con una comunicación como los otros niños con tus padres? ¿En qué momento te das cuenta de ello?
Yo creo que cuando estaba, yo tenía una cierta edad en el kinder, mi mamá lloraba todo el tiempo mi mamá. De hecho, hace poco mi esposa platicó una historia que a mí me recordó, y para mí es fuerte porque realmente no fue para mi mamá como aceptable, pero siempre fue complicado porque yo no hablaba, para empezar. Yo mi lengua era la lengua de señas totalmente. Yo no hacía gramática español, si incluso hablaba a lo mejor mocho. Y sí, hasta la fecha sigo hablando de repente mocho o hablando lengua de señas, como es la gramática de la lengua de señas, y de repente sí me equivoco mucho, y mi familia pues ya se acostumbró, ya sabe que a qué me refiero, lo que quiero decir, pues. Y me acuerdo que una vez en el kinder, a mi mamá le dijeron en una pastorela, tu hijo va a ser, va a personificar en una pastorela. Mi mamá, pues emocionada, le dice, ¿de qué? De burrito. Y me dice, ¿cómo? Sí, de burrito. Tomás, tu hijo no habla. Así le di, así en señas naturales, obvio, ¿no? Digo, no había lengua de señas en ese tiempo.
Claro, la maestra le hablaba a tu mamá. ¿Tu mamá leía en ese momento? ¿Leía?
De hecho, mira, la comunidad sorda no conoce la gramática español, realmente no lo conoce. Okay. Ese es el error muy grande de ahorita, que es que ya hay subtítulos. No, es que la comunidad sorda no conoce la gramática español, no lo sabe leer. Es muy poca las personas sordas que han estudiado la gramática español y que escriben súper bien. Es muy raro. Yo digo que el 98% de la comunidad sabe lengua de señas y las palabras son mochas realmente. Digo, es una lengua muy diferente al español.
Oye, amigo, entonces cuando uno piensa que están siendo inclusivos y poniendo subtítulos en los videos, ahora en los TikToks o en Instagram, pensando en la comunidad, pensamos nosotros que realmente para ellos está llegando esa lectura, pero no es cierto, ¿verdad?
Sí, no. Piensa en cubrirlo, ¿no? Ya cubrí esa área, ya quedé yo satisfecho con cumplir con la inclusión.
Pero no estamos llegando a que ellos entiendan. Ok, no. Amigo, perdón, sígueme entonces contando con tu mamá, le dijeron que tú eras un burrito.
De hecho, mi mamá se molestó mucho y yo le decía, mamá, déjame ser burrito.
¿Eres niño Dios para ti o qué?
Ya sé, ¿no? Pero yo le decía a mi mamá, déjame ser burrito, de todos modos no hablo. Yo sí le decía, y la animaba a mi mamá. Y entonces mi mamá decía, no, pero ¿cómo? Estaba muy, muy enojada. Le dije, no importa, yo quiero participar en la pastorela. Y sí me vestí de burrito, para, digo, estuve haciendo lo que tenía que hacer. Y fue complicado después, sí, porque realmente conforme fui creciendo, las amistades, los niños se burlaban, ¿no? Decían el mimo, el mudito, el sordo y muchas, muchas clasificadores que a mí sí me molestaban al principio. Y
Y
incluso pues,
eran,
hasta los golpes, incluso.
obviamente, ¿no? Porque me imagino que tú estabas o había una doble bullying, como le llaman ahora, ¿no? Porque era hacia contigo, por
Exactamente.
lo que tú nos dices en la forma de tu lenguaje, pero a la vez, uno de niño, tú sabes, no miras consecuencias cuando estás haciendo ese bullying, ¿cierto? En algunos casos. Pero también era directo a tus papás, me imagino, ¿no? Porque si de niño alguien te dice, mira, tu papá es un carnicero, tu papá es el de las cebollas, ahora me imagino que también tú viviste esa situación.
Sí, de hecho, creo que rompí el paradigma en cuestión de la escuela y de mi casa, ¿no? Alrededor. Digo, Dios me dio sabiduría en qué manera de que los niños que yo tenía que convivir en la escuela o en la casa, a principio yo tenía que empezar a reaccionar como violento y no fue la solución. La segunda solución fue hablar con ellos. Yo les decía, oigan, ¿por qué se burlan de mi papá? Pero si mi papá trabaja en su tiempo trabajaba en Zagarpa, en un área de gobierno federal. Y le
¿Qué
digo, ¿y
hacía
tu
tu
papá?
papá?
Mi papá era dibujo técnico, hacía sus dibujos gráficos, incluso hacía eventos grandes. Él hacía los adornos, los nombres de los títulos del evento. Hacía como que la logística, se puede decir, ahorita en el tiempo de hoy. Entonces, y yo les respondía a los niños, ¿tu papá qué es? Mi papá es pepenador. O el otro, no, mi papá, X, ¿no? Y yo les decía, oye, ¿te burlas de mí, de mi papá? Cuando mi papá es profesional, trabaja muy bien, gana muy bien y bla, bla. Entonces, de esa manera me los ganaba y le decía, espérame, o sea, no, no me hagas sentir mal cuando realmente deberías de pensar en ti, que realmente tú, ¿quién eres? No, pues se ponían así como, no, mejor nos hacemos amigos. Y ya cuando les gustaba que les dijera pues más cosas, y de esa manera yo empecé a hacer amistades. Incluso hubo una etapa que fue complicado porque de ahí, de todos modos, yo no hablaba bien. Yo no hablaba bien, yo no convivía bien, o sea, correctamente con las personas. Yo en la escuela, era mi receso totalmente, mi recreo, tal cual la palabra. Yo llegaba a la escuela y era salirme del salón, jugar, hacer otras cosas menos que estudiar. Entonces mi mamá se empezó a preocupar, le decían sus amigas, tu hijo está mal de la cabeza, no quiere estudiar, es que tiene TDA. Y que tiene esto, y tiene aquello. Y yo, pues, la verdad, yo le decía a mi mamá, es que no me gusta la escuela. Yo quiero estar jugando, yo quería, ¿por qué? Porque desde que llegaba a tu casa, llegaba a la casa de mis papás, era interpretar, era trabajar para mí. Yo no disfrutaba en ese tiempo la infancia, porque si me pregúntame qué juegos tuve, pregúntame qué juegos de niños tuve. Realmente yo no tuve juegos de niños, yo realmente llegaba a tu casa, era interpretar las noticias. Ven, acompáñame a hacer un. Ven a comprarme la tienda, veme esto, veme a hacer. O sea, era todo el tiempo trabajo, trabajo, interpretar, interpretar. En ese tiempo
Oye,
yo no
mami,
conseguí. Sí, dime.
¿tú tienes más hermanos también?
Somos
Y,
cuatro hermanos.
pero a ti te tocaba la labor de estar, pues ayudando.
Es correcto. Como fui el mayor, entonces, o soy el mayor, más bien dicho, soy el mayor, entonces. Tenía que yo enseñarle a mis hermanos, primero lengua de señas, pero hablar no. Entonces, esa es la etapa que quería yo entrar. De
Oye.
ahí, mi mamá decide mandarme al internado, a un internado de monjas. Y yo
Okay.
no
¿Tú estabas
quería.
con las monjas?
Sí, o sea, era una escuela de orfanato, un tipo casa-hogar.
Oye,
Y
Manny,
la.
antes de pasar para pasar a eso,
Sí.
quiero que nos ayudes a usar el término correcto, ¿ok?
Sí.
O sea, ¿estamos hablando de sordos o estamos
Okay.
hablando de otro término que debe ser el correcto y si este término es ofensivo?
No, nada de eso es. La palabra correcta es discapacidad auditiva o discapacidad sorda o los sordos. Punto, no
Ok.
pasa nada.
Ok, Manny, entonces, de tus hermanos, ¿alguno tenía una, eran sordos?
No, ninguno. Ninguno, de
Ninguno.
hecho, de ellos ninguno.
Entonces, ¿cómo tú, Manny, aprendiste el lenguaje de señas?
Lengua de señas, también. Hoy vamos a
Lengua,
corregir.
gracias por la corrección, lengua de señas.
Lengua de señas. Realmente, yo creo que cuando si uno empieza a hablar, cuando tu papá te dice mamá, papá, audible, tú lo vas repitiendo, vas aprendiendo, ¿no? Se dice agua, se piden las cosas de tal manera. Entonces yo aprendí de la otra manera, en lengua de señas. Agua, papá, mamá. Entonces yo nada más hablaba lengua de señas. Mi primera lengua de señas, se puede decir nativa, fue la lengua de señas. No fue la gramática español.
Sea, tus
Por eso yo
papás
me
fueron
aferraba.
la manera en que se comunicaban contigo.
Es correcto,
O
es correcto. Y
obviamente.
yo me decía sordo, de hecho, incluso.
Ok, obviamente para los que nos están escuchando en el podcast, te invito a que vayas a mi canal de YouTube o a mis redes sociales para que veas el video, porque al momento que estamos hablando, Manuel está haciendo algunas señas, como él dice, ¿no? Se está comunicando con la
Señas.
lengua de señas. Y entonces yo creo que te va a ayudar muchísimo a que vayas a nuestras redes en video para que puedas verlo. Entonces, Manuel, tus papás fueron los que te enseñaron literal a
Sí,
esta
sí, sí.
primera palabra, ¿no? El otro día
Es
platicando con mi
correcto.
esposa me decía, ¿te acuerdas cuál fue la primer palabra que tus hijos dijeron, ¿no? Y pues bueno, ya después de 3 niños tú ya has de saber, pues a la básica, ¿no? Agua, papá, mamá, pero contigo fue entonces señas lo que estaba pasando ahí.
Es
Y
correcto.
entonces tú pensabas que eras sordo también, Manuel.
Sí, yo me creía sordo. De hecho, si me hablaban, yo escuchaba, pero mi función total era ser intérprete, pero no hablaba. Yo nada más pasaba el mensaje. Y
Okay.
esa es la etapa donde fue para mí muy difícil, porque me decían, dime algo, háblame. Y yo hacía señas. Entonces me decían las personas, no, 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 no. Dime, dime, háblame, dime, háblame. Y yo no quería, no quería. Tenía mucho temor a que se burlaran de mí. Incluso, y lo confieso, realmente a veces soy tartamudo, hablo tan rápido que no puedo pronunciar las palabras. Pero más bien fue por eso, por falta de seguridad. Y muchas veces no podía pronunciar las palabras porque me costaba mucho y tenía pena, incluso miedo a que se burlaran de mí. Y como
Claro.
lo han hecho todo el tiempo, entonces quieras o no, mi refugio era mejor callarme y hacer señas.
Ok, oye, man, entonces nos dices que te mandaron a un internado con unas monjas. ¿Cómo estuvo eso?
Sí, fue complicado, la verdad, porque a mi hermano Omar, si lo llegas también, ya llegaste a conocer,
Sí, claro. Saludo,
y a
Omar.
mí, sí, claro, le voy a decir de tu parte, porque la verdad, nos mandaron así, literal. ¡Pum! Al internado, porque quiero que hablen, quiero que aprendan a convivir con los niños, que aprendan pero la mayoría de los niños de ahí, de esa casa hogar, eran niños abandonados, eran niños golpeados, eran niños violados, eran niños que tenían problemas. Y los niños nos preguntaban, ¿y ustedes por qué? Que no sabemos hablar. ¿Cómo? O sea, es que no sabemos hablar. Pero es que mi papá me golpeaba, mi papá lo mataron, mi papá esto, y eran cosas fuertes. Yo decía, no manches, yo le decía a Omar, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero aún así, yo digo, agradezco mucho a estas personas que nos dieron su vida, porque realmente
Les formaron, claro.
yo sí les di batalla, yo sí era vaguísimo, vaguísimo, y
Tu mamá no
las
se había
personas.
equivocado, entonces.
No, no, luego qué dijo mi mamá, tú
Más
sí
vale allá.
tenías. Ay, ya que aquí ya. Pero la verdad sí fue complicado, la verdad fue complicado porque realmente tuve que entender que los tiempos son perfectos y Dios nos dio orden. Entonces, a la cual yo entendí que cuando era la escuela, es la escuela. Cuando era el deporte, es el deporte. Cuando es el juego, es el juego. Entonces yo no entendía esa parte. Yo decía, me vale, yo quería hacer esto, yo quería jugarlo, yo quería hacer lo que yo quisiera. Entonces, no. En este mundo se tiene que vivir con mucho orden, con los espacios adecuados y un nivel y una balanza, ¿no? Entonces ahí aprendí mucho. Y Omar estuvo más años. Yo estuve nada más 2 años. Y de ahí me pasé a la secundaria. Omar se quedó desde tercer año hasta terminar.
Oye, y
Entonces.
en la secu también fue igual, o sea,
No.
¿tuviste esa situación o ya era un contexto distinto?
Sí, no, ya fue diferente. De hecho, yo siempre orgulloso de mis papás, eso sí te lo digo, jamás, jamás me avergoncé de mis papás, jamás los escondí, jamás les dije, no hagas la seña porque me están viendo, jamás. Eso sí lo digo directamente porque aún así, a pesar de que mi papá de repente emitía voces, a lo mejor sonidos feos. Y a lo mejor, y yo le decía a mi papá, baja la voz porque estás haciendo mucho ruido. Ah, ok. Pero era nada más por decirle para que no lo hiciera en cuestión de llamar la atención, vaya, ¿no? Pero avergonzarme de ellos, jamás.
Jamás. Okay. Oye,
No,
mana,
jamás.
y de pronto entonces tú empiezas a crecer, vas a la secundaria. ¿Cuándo te llama la atención esto de poder ayudar más a la comunidad sorda?
Sí, mira, yo creo que todo empezó. En que yo creo que de toda mi infancia, del tema de la interpretación, me empecé yo a ver la necesidad, primero. No monetaria, no como un negocio, no como, de verdad, se los prometo que realmente fue, toda mi vida fue totalmente en cuestión de ayudar. Y de ahí me tuve que meterme, porque yo veía que mis papás iban a su iglesia. Y no había intérpretes. Yo me ponía a un lado del banco, a un ladito, y me ponía a interpretar. Incluso hubo un momento que me decían, ¿qué haces? Y yo estoy hablando de lo que usted dice, le estoy interpretando a mis papás. Ah, perfecto. Pensaban que estaba yo como distrayendo, ¿verdad? Y decían, no, 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 no. Yo estoy, lo que usted está diciendo, yo lo estoy transmitiendo a mis papás. Ah, perfecto, está bien. Y así estaba. Empecé yo a darle gusto a la lengua de señas, empecé a ver la necesidad grande, y no sobre todo en noticiero, no en el gobierno, no, a mí me interesó lo espiritual. Siempre ha sido así el enfoque, desde niño. Entonces, llegó el grado de que yo decía, es que no hay ningún sacerdote en ese tiempo, que hubiera un intérprete. Dije, ah, ok, yo voy a hacerle primero. Y me fui al seminario. Y estuve 7 años estudiando, a la cual entendí después que estando en el seminario yo no podía hacer muchas cosas. Tenía que vivir conforme ellos decían que viviera, que tenía que enseñar cosas que no estaban estipuladas en la Biblia, ¿no? Y eso fue para mí un choque fuerte. Entonces, yo le decía a mis papás, yo los encaminé a la familia de mis papás. La mayoría los encaminamos a la iglesia, a la católica. Pero yo les decía, pero ya ven, cuando empecé yo a meterme de lleno a la palabra de Dios, empecé a conocer en el seminario mismo, yo les decía, óyeme, al sacerdote en su tiempo, ¿verdad? Le decía, incluso a Sandoval Ñíguez, el cardenal, nos tocó dar la clase de filosofía. Yo le decía, ¿me puede decir dónde versículo dice que la Virgen fue asunta al cielo? No, 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 fue, creo que el
Ya
error
te
que
sacaban
cometí,
de
porque
ahí.
me sacaron del salón y me dijeron, inicuo perseguidor de la iglesia, así tal
Ándale,
cual.
pues.
No, y
Y
me decía
enseñas o wow.
no, fue tremendo. Y yo me salía y me acercaba con otro obispo. En ese tiempo, digo, no quiero abundar mucho, pero quiero así de repente, y ya me decía, estudia la Biblia, estudia la Biblia. Ese obispo ya no está, está desaparecido. Lo desaparecieron porque enseñó, esa persona, yo sigo diciendo que enseñó bien y dio bases, a la cual yo empecé a buscar la iglesia cristiana y me empecé a meter de lleno. Y es allí donde yo empiezo a trabajar el ministerio de lengua de señas en la iglesia Casa de Oración y de
¿Ya
ahí.
estaba el ministerio?
No, no existía. Yo fui el primero que lo inició,
Ministerio,
junto
para
con mi
aquellos que
esposa.
nos conocen o nos están escuchando, es una palabra que nosotros usamos para designar este grupo que hace un servicio, no ministerio, el servicio, entonces llegabas a servir un lugar que no existía, o sea, a un ministerio que no estaba. ¿Cómo fue entonces empezar y que te apoyaran, mané? Porque yo me imagino que también llegar con este tema, o no sé, tú platícanos si fue complicado, si fue muy fácil que te dijeran, no, claro, ven, párate a un lado mío y haz esto.
No, de hecho, mi esposa y yo, en ese tiempo ya estábamos metidos en la iglesia, y llegó un sordo. Llegó un sordo y quería una consejería matrimonial.
Ok.
Estaban ya en el punto de divorcio, ya. Estaban a punto de quebrar.
De separarse.
Entonces, se nos acerca con nosotros y nos dice, nos urge que alguien nos atienda. Ajá, y yo le dije, yo no me siento capaz de darte una asesoría, pero te puedo ayudar con un pastor, yo ser como la función de intérprete y con mucho gusto vamos.
Sí.
Y vamos, sacamos cita, platicamos con un pastor y el hermano le dice al pastor, junto conmigo, le dice, ¿no? Y le dice, pastor, usted no se ha puesto a pensar cuántos sordos de afuera quieren hacer asesoría o preguntar cualquier cosa y ustedes no han permitido que un intérprete esté como haciendo la función. Se quedó el pastor sacado de onda, dijo, tienes toda la razón, nunca me había puesto a pensar que es necesario un intérprete. Y voltea y me dice, es que él se va a quedar ya en ese ministerio. A partir de allí, empezamos a trabajar mi esposa y yo a dar cursos de lengua de señas. Entonces, y cuando empezamos a dar cursos de lengua de señas, nos piden dar capacitación sobre las terminologías de la discapacidad. Un curso de cultura de discapacidad general. Fue la verdad muy padre. Es la primera iglesia en Jalisco que dio la apertura. Digo, yo no soy un experto en la palabra, no soy un neófito, pero no soy un experto, pero aún así, mi esposa y yo empezamos a dar lo mejor de nosotros. En ese tiempo, me acuerdo que nosotros vivíamos en la Cerro de la Reina, no se ubica Cerro de la Reina, por Tonalá.
Sí.
Teníamos que trasladarnos. Teníamos que trasladarnos de ahí hasta Casa de Oración, que está por el centro, en Guadalajara, ahí por la estación Santa Filomena, que no existe esa santa, pero ahí lo pusieron esa estación.
La estación de la santa,
Y entonces, ahí era diario, eran los domingos y los sábados, creo que si no recuerdo, los sábados estábamos los cursos de lengua de señas. Fue, pesado porque mi esposa se había aliviado de con Dania, mi hija la mayor. Fue una etapa bonita que agradezco mucho al pastor Chuy Olivares, que nos dio la oportunidad de poder hacer el ministerio, al pastor Adrián Hernández también, y al pastor Carlos Olivares, y muchos pastores que realmente nos dieron gusto de que pudiéramos aportar, ¿no? Y sumar. La verdad que fue una etapa muy bonita porque la comunidad sorda dijo, aquí hay un intérprete, donde muchos hermanos cristianos ya no iban a congregarse en sus iglesias porque el primo a lo mejor interpretaba en su espacio, pero no se ponían allá frente porque nosotros teníamos un espacio abajo en casa de oración, sigue estando el espacio, nosotros ya no nos congregamos ahí porque nos cambiamos de casa y buscamos otra iglesia, pero aún así ese ministerio la verdad tiene que seguir, o sea, no puede dejarse ahorita, porque ahorita estamos en un espacio de tiempo de stand-by, pero realmente sí necesitamos de retomar ese ministerio, porque hay mucha necesidad. Oye,
amigo, entonces tú has sentido el llamado de Dios con este trasfondo, que a veces uno no se detiene a pensar un poco hasta que Dios te lo permite ver claramente, cómo los trasfondos de cada uno, que vemos complicados en muchos casos, que vemos toda esta historia que tú nos platicas, ¿no? De aceptación, de dificultad para tus padres, de cuestión tuya, personal también, en todo este tema. Pero cómo Dios usa todo el trasfondo cultural que tenemos, familiar, para usarlo para su obra, porque al final Dios Dios en su inmensa sabiduría te colocó en un hogar con una situación de sordera, y de pronto Dios te está usando a través de eso que aprendiste, de estas señas que tu mamá se comunicaba contigo, para llegar a muchas personas, ¿no? Que de pronto necesitan estar comunicadas y sentirse llamadas. Entonces, ¿sientes que es ese llamado de Dios que te ha hecho a tu comunidad, a la comunidad nuestra?
Sí, definitivamente, siempre lo comento a mi esposa, es un llamado que tengo desde muy pequeño, y de verdad que es algo que a mí de repente le hago yo al comentario a mi esposa, me digo, me han invitado otras cosas, y la verdad las he negado porque realmente mi llamado es este ministerio. Es cansado, sí, es muy cansado este ministerio, porque realmente es un área todavía difícil, todavía por de aceptación. ¿Por qué lo digo? Porque realmente a veces te dicen, es que no hay sordos. Uh-huh. Es que no hay sordos. Es que no hay nadie aquí en la comunidad. Le digo, es que si no hay sordos es porque realmente no les has dado la apertura a que, claro, que hay un intérprete. Y la inclusión, ese es lo que quiero llegar también. La uh-huh. inclusión no es que si hay sordos. La inclusión es que exista el intérprete para que el sordo vaya. Es como si un ejemplo. Vas a una cafetería y en la cafetería no hay inclusión. Entonces nunca van a ir los sordos. Nunca va a ir un ciego. Nunca claro. va a ir una persona con discapacidad motora, porque realmente va a decir, ¿a qué voy claro. yo allá si no me van a recibir?
Claro,
tan
claro.
sencillo. Entonces, si una iglesia, aquí hablando en ese tema, una si una iglesia ¿no? tiene un intérprete de base, aunque no haya sordos, el sordo va a buscar el lugar donde hay un intérprete uh-huh. y va a llegar. Tarde que temprano va a llegar. Nosotros llegamos a tener fácil 60 sordos en un servicio. Uh-huh. En un servicio. Y entonces, la verdad, yo me sentía tan contento porque ellos decían, por fin puedo alabar, cantar y recibir un mensaje de Dios. Entonces, de verdad, fue tan fuerte las experiencias que nos llenaba. Problemas de todo tipo, escuchábamos, y teníamos que ayudarles, de una manera u otra.
Oye, amigo, y aparte, perdón, a ti te llevaba a no solamente comunicarte, sino esforzarte en capacitarte en diferentes áreas, porque quizás como alguien te podría preguntar por algo, quizás estabas haciendo lo que te enseñó tus papás o tu mamá y tu papá de ven y ayúdame. Era una formación que Dios te estaba dando para que estuvieras listo para cuando fueras a ayudar a comunidades especiales.
Es correcto. Había cosas que yo no entendía en su tiempo, como por ejemplo, por la parte de ginecología, por ejemplo, partos. Uh-huh.
Claro.
Y me decía, ve a acompañar a la señora a tal, y ve a tal punto y toma el camión y llega al hospital civil y pregunta por tal cama porque va a hacer una cesárea. Y yo me preguntaba, ¿qué cesárea? ¿Qué es eso? yo no sabía. Uh-huh. Y luego hasta el doctor decía, es que su dilatación está muy poca que lo otro. Y, bla, bla, bla. Y yo decía, doctor, ¿qué significa dilatación? O sea, claro. Y fue traumático para mí, pero en su tiempo claro. tuve que capacitarme. Era urgente, claro. era un sí o un sí. Entonces, tuve que entrarle, ahora sí, que a los frijoles de olla, dicen por ahí. O sea, tenía claro, que entrarle, sí. tenía que entrarle y no podía decir que no. Y muchas veces yo decía, oiga, ¿y su hijo? No, mi hijo no me quiere apoyar. Ah, no se preocupe, yo le ayudo. Y eran mujeres, eran hombres, eran adultos mayores, eran de todo tipo de edades, a la cual yo tuve que aprender a una cierta edad. Y tenía que entrarle, o sea, y de verdad que me empezó a gustar mucho que realmente la lengua de señas es tan importante, porque muchas veces las personas oyentes dicen, ¿y por qué? Yo estudié, por ejemplo, abogado y lo dejé trunco, uh-huh. porque realmente, digo, quiero terminarlo, eso sí lo quiero uh-huh. seguir diciendo, digo, terminar. Uh-huh. Ahorita estudio criminología, pero okay. estoy a punto de terminar ya, igual ya voy en sexto semestre, pero sí es algo que estoy uniendo las partes para poder yo sumar y poder ayudar mejor, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, es enfermera,
Okay.
Y ahorita está trabajando en el gobierno del Salto. Y de verdad que digo, está sumando de una manera enorme. O sea, el mismo presidente lo ha reconocido, su esposa, la presidenta, y todo lo que hemos trabajado siempre ha sido por el beneficio de poder de atender a la comunidad sorda. Porque
Claro.
realmente aquí en el gobierno de Jalisco todavía faltan muchos municipios que no hay inclusión. Y yo les he rogado, rogado, les digo, oye, te hago, o sea, soy intérprete, no me pagues, no me pagues, nada más dame el servicio de poderles atender.
Claro.
Tú habla, yo lo grabo en video, yo no puedo irme en los municipios
Claro, a
porque,
todos
pues,
los
sabes,
lugares.
Jalisco es grande
Sí.
y también conlleva gastos. Y dije, ¿sabes qué? Yo te presto el tiempo en cuestión de 20 minutos, 10 minutos, un video que tú hagas, un resumen semanal, lo que tú quieras de tu gobierno para poderles darles ese servicio, ¿y no? No.
Ha sido
Realmente es algo
complicado.
que sí ha sido complicado todavía.
Oye, Manny, ahorita que hablabas de tu esposa, ¿se conocieron? ¿Cuántos años llevas ya de casado, Manny?
Ya 12 años,
12
12 años
años,
de
hermano. Wow.
casado, sí,
¿Cuántos hijos
y de
tienes?
tres hijos que orgulloso de ellos, porque ellos también saben lengua de señas,
Wow.
están deseosos de aprender lengua de señas. De hecho, mi hijo Enoch hace unas par de meses me dijo, papá, me hace falta practicar lengua de señas. Le digo, hijo, ¿tienes tu computadora? Dile a tu abuelito que te dé curso de lengua de señas. Y ya, por él, están tomando un curso de actualización, de señas nuevas,
Wow.
de práctica. Y él me dijo, papá, es que pues, yo necesito. Le digo, claro.
Oye,
Y de verdad
hermano,
que...
¿la lengua es universal? ¿La lengua de señas es universal? ¿O es como los idiomas que español, inglés, chino, mandarín y todo? O sea, ¿también es así?
Es correcto, la lengua de señas es totalmente por cada país. La lengua de
Okay.
señas universal también existe cuando hay reuniones en la ONU.
Okay.
Existe la lengua de señas universales, lengua de señas mexicana, lengua de señas americanas, lengua de señas españolas, y cada país tiene su lengua de señas, conforme incluso sus regionalismos también. Como por
Okay.
ejemplo, si yo voy a la Ciudad de México y quiero pedir una torta, y si yo le digo, dame un lonche, te van a decir, ¿qué es eso? No, aquí se dice torta.
¿Y también lo haces cantadito?
Cantadito también, ah, no te creas, no, la fonética ahí ya no entra porque pues realmente la lengua de señas es más gestual.
Claro. Wow, amigo. Oye, y cuando conociste a tu esposa, ya la conociste, ¿cómo fue para ella de pronto escuchar el background que tú tenías? Y si fue una complicación cuando la presentaste con tus papás, ¿cómo fue la sensación de ella?
No, la verdad creo que, digo, siempre lo he dicho que fue una gran bendición el haberla conocido,
Es una
porque
bendición.
la verdad, desde que la conocí, fue su cumpleaños, nos conocimos y a raíz de ahí platiqué un poco de mi vida, qué es lo que estaba yo haciendo. En ese tiempo estábamos trabajando precisamente en Tiempo para Ti,
Estás
¿recuerdas?
trabajando en Televisa, ¿cierto?
Y en Televisa, entonces yo la conozco y... y ella me dice, quiero aprender lengua de señas. Ya presento a mis papás como mi novia. O sea, teníamos, yo creo que semanas conociéndonos y al mes ya me quería casar con ella. O sea, de verdad que le dije, quiero casarme contigo y ya.
Y
Y
para
fui a
che, ¿cómo
cortar
fue?
con mis papás.
Para che,
¿Mande?
¿cómo fue el comunicarse con tus papás?
Al principio fue complicado porque pues, no conocía la lengua de señas, pero ella se empezó a preguntar, oye, ¿cómo se dice esto? Y o sea, la dactilología lo empezó a conocer súper bien.
¿La qué,
Entonces,
perdón?
digo, la dactilología, el abecedario.
Okay.
La
Okay.
dactilología.
La tirología,
Entonces,
okay.
empezó ella a conocer la dactilología primero, después empezó las señas, lo que es los ideogramas. Y ahí empezó a conocer y a preguntar. Me preguntaba a mí, le dije, no, 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 tú pregúntale a mi papá, o pregúntale a mi mamá, o pregúntale tú. O sea, la dejé yo a la batalla para que ella empezara a aprender lenguas. La mejor manera de aprender lenguas es comunicarte con la comunidad sorda. Es lo más
Okay.
rápido que puedes, es lo que puedes aprender más rápido, pues.
Okay, oye, Mane, y cuando ya se casan, empiezan a casarse, ¿llegó en algún momento alguna sensación de expectativa de que tus hijos también fuera hereditario este tema de la sordera.
Sí, de hecho, cuando antes de casarnos, le dije, Chío, fíjate que yo lo he pensado, no sé si tú lo has pensado, pero si llegase el momento de tener hijos, uh-huh. es muy probable que tengamos o sea, niños sordos. Uh-huh. Y me dijo, ¿qué uh-huh. tiene? ¿Es lengua de señas? ¿No pasa uh-huh. nada?
Sí.
Entonces le dije, ¿segura? No, sí, pues ya sé lo que estoy haciendo, ya sé que tu familia es grande.
Sí.
Posiblemente la segunda generación podamos tener una de mis hijos. Entonces le dije, perfecto. Y me firmó y me notariado y todo.
Chío, yo creo que ha sido y es una bendición para ti y para tus hijos, y más porque se han puesto como familia a tener esto, ¿no? ¿Has conocido matrimonios que han tenido hijos sordos?
Sí, constantemente hemos estado teniendo dentro uh-huh. de la iglesia, fuera de la iglesia, hemos uh-huh. conocido a mucha gente de gran bendición, donde uh-huh. nos preguntan, ¿no? Que, uh-huh. oye, como por ejemplo, ahorita está fuerte el tema del implante coclear. El implante coclear es uh-huh. es una cirugía que te introduce en un aparato okay. para que puedas escuchar mucho mejor. Pero okay. tiene sus complicaciones, como toda cirugía. Entonces, uh-huh. muchos papás, por ver a sus hijos bien, quieren hacer la cirugía. Nosotros les decimos, uh-huh. papás, espérense. Okay. No se desesperen. El implante coclear sí hace que escuchen mejor sus hijos, sí. Uh-huh. Pero también van a batallar. Si la discapacidad auditiva, el tener una discapacidad es la verdad, es punto blanco de burla, de bullying, de lo que tú quieras. Y uh-huh. un implante es más, porque es más visible, es un aparato, incluso se ve una manguerita de cable, uh-huh. porque es un imán, se junta uh-huh. tu cerebro, por dentro y por fuera se une un imán, y es uh-huh. la que hace que oigas o escuches mejor. Digo, aparte que tiene sus complicaciones, digo, realmente claro. hay casos delicados y fuertes, sí.
No, y aparte uno como padre, los que tenemos hijos con capacidades especiales, por ejemplo, nosotros que tenemos una niña con parálisis cerebral, siempre intentas hacer todo, ¿verdad? Para que estén bien, porque siempre es como nuestro corazón el que estén, y siempre utilizo entrecomillado esta palabra normal, porque a veces pensamos que normal son aquellos que supuestamente no tienen una discapacidad, y entonces a lo largo de que vas pensando dices, ah, creo que los anormales somos nosotros, ¿no? Creo que ellos son los más normales. Pero uno como papá intenta hacer todo, ¿no? Intentas hacer todo por esta desesperación que te puede entrar por querer verlos igual que todos los chicos. Pero de pronto cuando vas conociendo más y vas entregando más esa parte, te va ayudando a entender, a conocer más, a adentrarte más en el tema y a poder ser un gran soporte para ellos. Oye, Mane, por ejemplo, para ti, para Chío, ha sido una bendición que sus hijos estén capacitados ahora para esto. Pero tú específicamente, tú y yo nos conocimos trabajando en los medios de comunicación en Televisa, ¿verdad? Yo no puedo decir que tenía cabello en ese tiempo, porque creo que tampoco tenía cabello. Creo que era igual. Tú sigues igual de delgado. Yo estoy en otro extremo. Pero, Mane, ¿cómo fue entonces que te fuiste incluyendo, amigo, en los medios de comunicación y ahora hasta trabajar en un gobierno haciendo esta parte de la lengua de señas?
Es correcto. Mira, de verdad que siempre fue algo que me he preguntado yo, digo, realmente hay muchos intérpretes mejores que yo. Yo lo reconozco, no voy a decir, no, soy el ungido, ¿no? Realmente hay intérpretes mejores que yo, más capacitados,
¿Cómo
más.
¿Puede interpretar que sean mejores que tú? O sea, si al final es la misma lengua.
La digo, así que, por ejemplo, el ser intérprete también necesitas tener una buena gramática de español. Y yo a veces de repente sí es algo que yo sé que puedo ahí fallar. Entonces, el no tener una buena oratoria a lo mejor, uh-huh. porque pues, sí, hay cosas que me cuesta trabajo porque la lengua de señas uh-huh. es muy diferente. Entonces, yo más estoy más arraigado más como si fuera un sordo que una persona oyente.
Okay, a pesar de acuerdo.
A pesar de que digo, de las escuelas, Y yo también digo, no quiero como ensalzármelo, no, yo soy el mejor intérprete de Jalisco porque estoy con el gobernador. Aún así, no, o sea, yo lo reconozco, hay mejores intérpretes, pero es aquí donde quiero yo igual decir que yo se lo agradezco mucho a Dios que el gobernador haya visto en mí algo. Que porque hubo un momento cuando empezaron a contratar a los intérpretes, decidieron, o sea, iba a otra persona. Y el gobernador dijo, no, yo quiero a Manuel, porque Manuel me ha acompañado durante muchos años. Él ya sabe, reconoce mis palabras, él ya sabe, y él habla muy rápido. Entonces, yo me sentí, pues, primeramente agradecido con Dios,
Elogiado, claro.
también, y agradecido, pues, también a él y a su esposa, Joana Santillán, que han hecho que esto de la inclusión crezca.
Crezca,
Que
claro.
por mucho, y
Oye.
que muchos, y muchos, muchos me han querido opacarme de no, 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 ¿para qué el intérprete? No, es que es necesario que yo mi
Sí.
mensaje llegue a toda la comunidad
Es que a veces
de
somos
Jalisco.
egoístas porque no nos ponemos a pensar que hay alguien, ¿no? Cuando estás en el extranjero, en un país que no es el tuyo, con una lengua distinta, batallan muchos paisanos para comunicarse en un idioma, batallan quizás los otros que son nativos para comunicarse con aquellos que no conocen su lenguaje. Y siempre cuando tú llegas a un restaurante, por ejemplo, cuando estás acá en Estados Unidos y de pronto llegas a un restaurante y ves que el mesero habla español, bueno, todos los que hablan español, nos hablamos español, decimos, wow, qué maravilla, nos sentimos en casa y es más fácil la comunicación, ¿verdad? Ahora, a veces no nos ponemos a pensar que también para la gente que necesita la comunicación en lengua de señas, el no encontrar a nadie es como de, ¿quién me puede ayudar? ¿No? Yo creo que es una buena experiencia. Oye, man, entonces estás trabajando en el gobierno, tú eres el cuadrito que aparece ahí en los mensajes, te he visto en informes, en distintos publicidad gubernamental, donde tú apareces ahí. Entonces quiere decir que si el camino del gobierno lo lleva a la silla grande, como dicen, te vamos a ver en las mañaneras ya también allá.
Así que
A
yo
ver qué pasa, ¿verdad?
le agradezco, yo digo, es que pido a Dios que siempre me dé trabajo primeramente, ¿verdad? Digo,
Amén.
es algo
Es
que es lo que,
importante.
sí, y digo, sus aspiraciones de gobernador, yo que lo conozco, él está ahorita fijado ahorita en el gobierno de Jalisco, ahorita él no está
Bueno.
aspirando otras cosas que muchos digan, que hablen, ¿verdad? Pero, y que él
Eso es
tiene la,
siempre.
que tiene la madera el gobernador para presidente de la República, sí. Tiene el trabajo, es una persona seria, es una persona que tiene su visión y rumbo. Pero bueno, ahora sí que los demás dirán y todo, pero yo lo conozco desde muchos años. Es un señor, es una persona decidida, honrada y que ha hecho su trabajo muy bien, para mi
Y
punto de ver,
entonces
y yo lo conozco.
empezaste a llevar el mensaje para la comunidad sordomuda haciendo
Sorda.
esto. Sorda, no, no muda, porque ¿cuál
No.
es la diferencia o
Sí,
es incorrecto el término?
serían dos discapacidades diferentes. Mudo, porque la lengua la tengas cortada, lastimada o pegada. Sería mudo en ese aspecto. Pero sorda, en cuestión de audición. Posiblemente haya una discapacidad que sea sordo, que no escuches y que tengas la lengua cortada. Ese sería un sordo mudo, pero sería muy raro, una discapacidad así. Entonces, la comunidad sorda, tal cual es, no es silenciosa porque realmente se comunica conforme a la lengua de señas, como el indígena, por ejemplo. Todo lo que es las lenguas como maya, náhuatl, también existe la lengua de señas mayas y náhuatl. Entonces, cada quien tiene su cultura y es totalmente discapacidad sorda. No existe.
Me encanta esto que estamos hablando, porque de verdad para muchos es encontrarnos con términos correctos, con cuestiones que nos ayuda pues a aclarar más el panorama. Actualmente, Mane, bueno, como decíamos, nos conocimos en la televisión, trabajando juntos, trabajamos un buen tiempo, un gran tiempo en que tuve la bendición de conocerte, primero como amigo, después como hermanos en la fe, que fue algo maravilloso.
Totalmente.
Y que ahora te veo trabajando, te veo haciendo cosas, te veo ayudando a tu comunidad. También estás en un instituto, ¿cierto?
Ahorita hay una asociación de intérpretes,
Asociación.
que estamos ya existe la asociación. Nomás por el tema de por reglamentación, ya tú sabes que cuando uno trabaja uh-huh. como servidor público, tiene que dejar pues la asociación para evitar sí, claro. malos entendidos.
Claro.
Pero ajá. si Dios quiere, más adelante vamos a retomar lo que es el tema de la asociación uh-huh. para enfocar más, ¿no? Y darle realce, fuerza, sobre todo para atender a toda comunidad sorda, de todo Jalisco.
¿Hay escuelas en México, en, no sé, en el mundo, en Estados Unidos, en alguna otra parte, en algún otro país, que estén enseñando esta lengua de señas?
Sí, de hecho, aquí en Jalisco hay una asociación que es la de los sordos, que uh-huh. ellos, exclusivamente ellos tienen que dar clases de lengua de señas. Uh-huh. Uno como oyente, aunque yo diga soy Hobbs, hijo oyente de padres sordos, de preferencia, de preferencia tenemos que dejarles la batuta a ellos y que okay. ellos sean los maestros. Ese es okay. lo ideal y ese es lo que se ha acordado.
Ok. Que al final de cuentas, sí, hermano, sigue.
Al final de cuentas, hay personas que dan clases de lengua de señas porque tomaron un curso básico uh-huh. y si le hacemos la invitación, ustedes no den clases de lengua de señas. Los únicos adecuados uh-huh. para enseñar lengua de señas, como por ejemplo el inglés, de preferencia, uh-huh. digo, el que sabe lengua, digo, inglés. Pero uh-huh. si yo digo, yo tomé un curso básico de inglés y voy a dar clases de inglés, ahí estaríamos mal. Uh-huh. Digo, realmente lo ideal es que la persona nativa sea uh-huh. el que dé la clase de lengua, claro, pues en ese aspecto. Claro.
¿Conoces a alguien, ya sea en alguna esfera religiosa, de gobierno, deportiva, en alguna esfera que sea sordo?
Sí, claro. Hay muchísimos ahorita que en su tiempo no había apertura. Hoy en la actualidad, por ejemplo, quiero presumirte un sobrino uh-huh. mío, está okay. en una iglesia uh-huh. vinculada con Estados Unidos, creo, si no me equivoco. Okay. Y es el intérprete de ellos. Y mi sobrino está preparando para pastor. Entonces, oh, wow. yo me siento orgulloso porque, aparte de que él, yo le prediqué a su familia, a sus papás, mis primos, y nunca. Y mi sobrino de repente dijo, yo quiero prepararme. Y está de lleno, está metidísimo en la iglesia. Yo le dije, no manches, digo, lo que Dios hace, ¿no? A veces no tiene uno el panorama de ir a predicar a todas las personas, no nomás a unos. No. Uh-huh. Yo no esperaba, por ejemplo, Omar, por ejemplo, ya es cristiano, y Omar se está preparando también para pastor.
Uh-huh. Oh, gloria
está
a Dios.
Ya ahorita ya se está congregando en casa de oración y lo uh-huh. están mandando a varias iglesias a apoyar y se sigue preparando. Le digo, a mí me da mucho orgullo uh-huh. y me da mucha alegría de ver que esos frutos están floreciendo, la verdad. La verdad me emociona wow. pues ver todo lo que Dios está haciendo. Y como tú decías, ahí también conozco también personas sordas. Por ejemplo, en el DIF de Jalisco hay uh-huh. una persona de base sorda que trabaja uh-huh. de lo que estudió de su carrera como maestra. Uh-huh. Entonces, wow. y hay muchos casos que conocemos. Y igual te tendría una lista de, como por ejemplo, hay una persona que se llama Linda. Ella trabaja uh-huh. en la ECODE. Y ella da clases de natación y es sorda y es maestra.
Wow.
Entonces digo, no, ahorita no se me, digo, no traigo así bien, sí, pero hay muchísimos personas. Sordos que hemos apoyado a que se queden. Entonces, actores, por ejemplo, uh-huh. Un Manuel, hay un actor que se llama Eduardo. Ellos, por uh-huh. ejemplo, empezaron con actuaciones de eventos muy sencillos y ahorita ya tienen obras muy buenísimas, una que se llama La luz que causa una bala y trae un mensaje bonito porque habla sobre lo de
la comunidad sorda.
Para todos. Es una obra de teatro con inclusión. Está el intérprete a un ladito, están dos sordos actuando y todos oyentes. Y hablado. Entonces, es una obra con inclusión. Está padrísima la obra. La verdad que ojalá la puedan escuchar y verla. Wow. Pero la verdad, tienen muchas obras, pero esa es la que me acuerdo más porque es la que yo estuve yo trabajando junto con ellos. Incluso hay una obra también de payaso, de clown, y también.
¿Están actuando y están haciendo señas la lengua?
Es correcto, es correcto. Oye,
voy a preguntas que quizás, repito, es para que nos ayudes. Así como hay plataformas de stream como Netflix, como de movies o algo, ¿hay alguna plataforma para la comunidad sorda?
No, yo que sepa, no.
Y entonces, sepa, ¿cómo, no? ¿Ellos cómo ven alguna película?
Pues subtitulado, se esfuerzan en que...
Cuando la pueden leer. Que,
pero es como de... La verdad es como... Sí, mi papá, es tantearle. Es como tantear lo que están diciendo. O sea, mira, ajá, veo que le dijo acá y le pegó y o que le dijo... O sea, lo que es la cuestión del movimiento gestual, si está enojado, está contento, está... No sé, es tantearle, no es realmente... Una comunicación tal cual de entendimiento al 100%, uh-huh, no lo es. No hay ninguna plataforma, que es algo que también tenemos que trabajar.
Hablemos un poco de mitos. ¿Es cierto entonces que pueden leer los labios como tal?
Ah, no, sí. No todos, ¿sí? No todos, uh-huh, no todos saben leer los labios, pero la mayoría por la necesidad de que no todos conocen la lengua de señas, uh-huh, tienen que recurrir a esa parte.
Porque quizás gustar. Cuando nos encontramos con alguien, lo primero que hacemos es, y si vemos que es sordo, quizás empezamos nosotros a gesticular, ¿no? Y hacer como mucho de allá o acá. No sé si es correcto, ¿es correcto?
Son señas naturales, es algo que tienes que hacer. Okay. Digo, si no sé lengua de señas, tengo que esforzarme. Y ellos lo agradecen. Ellos lo agradecen, okay. Ellos no se van a molestar. Pero si lo que no tienes que hacer es subirle la voz, porque no escuchan, aún así, el volumen de la voz no. Pero sí, claro, es necesario que tú lo digas, por ejemplo, muy gesticulado, ¿no? Por ejemplo, agua. Ah, esto es agua. Ah, gracias. ¿Cómo se dice gracias? Pues tienes que empezar con algo. Entonces, uh-huh, es algo que tienes que trabajar.
Wow, Mane, eso me encanta. Hace poco estábamos muy contentos viendo a nuestro equipo de fútbol favorito, ¿verdad? En las finales y todo eso. ¿Le sigues yendo a las Chivas o ya cambiaste?
No, sí, soy Chivas.
Ah, bueno, eso es bueno.
Y me gusta el fútbol, la verdad, te voy a ser honesto, pero no, que soy Chivas.
Bueno, tienes que hacerlo, ¿no? Y de pronto yo veía muchos videos vi un video de un chico ayudando, creo que era su tío o alguna persona, que estaba tomándole de las manos y le iba narrando el partido a través de las señas, ¿no? Entonces él estaba viendo el partido y lo volteaba a ver, como me imagino, para poder saber cuál era lo que estaba ocurriendo por ahí. Maravillosa escena.
Sí, se llama Pepe, y él es artista de corazón. Sí, lo viste, ¿verdad?
De verdad. Ajá,
sí, hay que invitarlo a que reconsidere su partido.
Por favor, voy a orar por él mucho.
Pero él es sordociego, por eso precisamente le tienen que narrar por medio de sus manos. Esa es otra técnica de lengua de señas que se hace para ese tipo de personas. Entonces, Pepe es un amigo mío de muchos años y sus hijos, igual, buenísimos hijos que tiene para apoyarle y lo apoyan muchísimo. Entonces, los partidos lo narran, les dicen qué está haciendo, que ya metió un gol y que ya le puso una patada aquí más. Y se pone padre, la verdad, se pone padre porque él vive en el partido y cuando meten gol, él se levanta y dice ¡gol! Y aunque no lo está viendo, pero se lo explican y de una manera u otra, él se divierte pues en el juego también.
Wow, qué maravilloso. Amigo, yo quiero agradecerte esta chance que Dios me ha prestado en la vida para poder conocerte, para poder conocerte más y más. No cabe duda que nosotros seguimos y necesitamos aprender más de la inclusión. Y a veces tenemos el tema de la inclusión ahora muy pegado, un solo concepto. Pero la inclusión va muy abierto a todo, que es el tema de cómo poder ayudar a las personas que se encuentran con una discapacidad. Amigo, yo te agradezco de corazón que nos hayas contado esta historia y cómo fue que ahora Manuel lo podemos ver a través de mensajes gubernamentales, quizás en alguna cuestión de televisión, en diferentes áreas ayudando a la gente, especialmente en la parte espiritual, pero también en las partes del día a día en que tú te esfuerzas. Amigo, hermano, sabes que te quiero mucho y te doy muchas gracias por habernos ayudado a compartir esto. Y por favor, déjanos tus redes sociales, dónde te pueden seguir, cómo, a dónde los puedes dirigir tú si de pronto alguien necesita estar capacitado en esta área.
Claro que sí, te lo puedo pasar por Facebook, igual José Manuel Martínez, y por ese medio lo pueden encontrar, o por todas las redes de gobierno de Jalisco. Estoy en todos los videos, en los más que se puedan, porque también hay videos que se tienen que sacar rápido y no alcanzamos, pero por mi red, José Manuel Martínez.
Gracias, amigo. De verdad, te agradezco muchísimo esta chance que me das de platicar contigo. Y cómo fue que Manuel ahora está aquí. Hemos conocido parte de tu historia. Sé que muchos de los que están acá, este audio, este podcast, este episodio de cómo fue, que es el primero que estamos haciendo, va a ser de mucha bendición, amigo. Así es que te agradezco bastante el que me hayas permitido poder estar aquí. Te mando un fuerte abrazo. Y entonces yo quiero comprometerte, si nos dejas un video después para ponerlo aquí en nuestras redes sociales, de palabras básicas que nosotros deberíamos aprender. Si bien en ocasiones quizás no jalamos con nuestro propio idioma, ahora imagínate aprender otra lengua, sería complicado, pero yo creo que sí hay formas, porque podemos decir gracias en distintos idiomas, ¿verdad? Pero hay palabras que yo te quiero comprometer, amigo, a que nos las dejes aquí en un pequeño video que va a estar aquí en nuestra página, de palabras que nosotros deberíamos aprender. No sé si es correcto decir palabra, o mejor dicho, seña.
Sí. Que debemos aprender. Está bien. Okay, está bien.
Para poder comunicarnos, y de verdad agradecerte por lo que haces. Y sigue, Manuel, sigue trabajando, sigue llevando, como dice ese texto bíblico, ¿no? A toda lengua que escuche el mensaje, que eso es lo más importante, de cómo Dios puede ser impactado, cómo puede impactar en la vida de los demás, especialmente también en las personas que se comunican a través de la lengua de señas.
Claro que sí, te agradezco mucho de tu tiempo, y también es un honor poder compartir algo de mi vida, que realmente sé que hay muchos más que van a escuchar este mensaje, y que de verdad que los invito a que lo que hayan aprendido en su vida, en su infancia, en su etapa, no lo desperdicien, valoren mucho lo que hagan.
Wow, amigo, qué gran mensaje. Sigo pensando, los contextos que a veces vivimos, podemos verlos como algo negativo, o puedes pedirle a Dios que ese contexto que has vivido, ese trasfondo que tienes, te ayude para quizás dar un mensaje de aliento, para quizás dar una experiencia distinta a alguien y que vea quizás ahora la situación donde se encuentra como algo distinto, ¿verdad, amigo? Que eso es lo mejor.
Así es, correcto.
Convertir todo en bendición, que esa es la parte importante. Convertir todo en bendición. Mi querido Manny, gracias, hermano, amigo, te quiero mucho, gracias por esta oportunidad de conversar, y gracias a ustedes que nos estuvieron acompañando, ya sea en el podcast, en el video, donde hayan estado. Compártelo, por favor, a otras personas, déjanos aquí tus comentarios, déjanos saber qué te pareció, si hay más escuelas, si hay más personas, si hay alguien que de pronto necesite más información, ya saben, busquen a Manuel, y Manuel les irá contactando, ya sea aquí en México, en Estados Unidos, en América, en todo el mundo, porque al final esto es universal. Mi querido Manuel, gracias, te mando un abrazo, amigo, gracias.
Igual, esta seña también es oficial, también es una seña que lo usa en la comunidad sorda, que es amor por la comunidad sorda.
Ok, entonces cuando lo ven así, no digas rock and roll.
No, esta sí, la de rock and roll, pero esta sí es la oficial de la comunidad sorda.
Ok, entonces, pues amor a todos y gracias por acompañarnos. Y yo sé que estamos hablando de un tema para la comunidad sorda, y quizás no estamos haciéndolo para la comunidad sorda, ¿verdad? Pero hoy estamos haciéndolo para nosotros, que de pronto escuchamos y que debemos aprender más de este tema. Y de nuevo, gracias, Manuel, por ese video que nos vas a dejar, que nos vas a mandar para poner en nuestras redes, lo básico que nosotros debemos de tener para ayudar a alguien. Y bueno, hermano, gracias y que Dios te bendiga.
Igualmente, bendiciones.
Gracias a todos, que estén muy bien, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo fue? Cuéntanos tu historia, que siempre la historia son de bendición para la vida de los demás. Gracias.
Hasta luego.